COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. El empeoramiento de las condiciones meteorológicas y las olas de 10 metros complican la búsqueda de los marineros desaparecidos en Terranova tras el naufragio del Villa de Pitancho. Por el momento, con los datos oficiales en la mano, se han recuperado los cuerpos de 10 fallecidos, mientras que 11 personas continúan desaparecidas. Hoy en Marín, la mujer de uno de los tripulantes nos contaba los últimos contactos telefónicos que tuvo con su marido.
Sí, yo hablé a las 6:40 de antes de ayer, de la tarde, y bueno, después me dijo que me iba a llamar sobre la 1, pero no se pudo, y sé que entró a las 4:35 de la mañana, y pues siempre él a esa hora nunca me llama, y a la hora supuestamente ha sido el episodio este.
Soy Pablo Romero y en el mediodía de COPE te estamos contando hoy la última hora del barco naufragado en aguas canadienses. Una de las corporaciones municipales que antes se movilizó fue la de Bueu. Allí se convocó una junta de portavoces urgentes ayer a las 6 de la tarde. Hablamos con el alcalde de esta localidad de Omorrazo, Félix Juncal. ¿Qué tal? Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Muy boa tarde.
O día de hoxe é, si cabe, máis triste que o de onte coa realidade que nos chega dende o naufraxo, non?
Sí, la verdad que una sensación de enorme pena, de enorme tristeza, de estar al lado pues de las familias, de todos los seres queridos que ante pues vivieron esta tragedia, ¿no? Tremenda, enorme, que no hay espacio en este caso más que bueno, para solidaridad, las condolencias, intentar como digo estar al lado de todos os seres queridos, non? A verdade é que sí, que por moito tempo que pase, por moitas veces que teña acontecido xa tamén no pasado, pois nunca seremos capaces, non, de adaptarnos a esta realidade, por desgracia, non? Porque, xa digo, hai moitas vidas e moitas historias persoais e moitos proxectos vitais que se ven truncados, non? Desgraciadamente.
Que se acordou unha xunta de portavoces municipal?
Bueno, un poquinho valoramos a situación, tendo en conta que ademais pois é unha traxedia que nos aplica a todos os concellos, non só da mancomunidade, sino tamén da propia comarca. De alguna forma, bueno, pois intentar estar en contacto como estamos, non, as alcaldías de toda a comarca, Marín, Cangas, Moañes, Bueu, para intentar tamén, bueno, pues levar a cabo de forma coordinada as accións e as decisións que no ámbito xa máis local e comarcal, pois se poidan ir acordando, se poidan ir decidindo, ¿no? Tamén sendo sabedores de que posiblemente pues teña unha dimensión maior, como se confirmaron horas máis tarde por parte do presidente da Xunta de Galicia, coa posibilidad de mañán, de que se declare ese luto oficial e, por tanto, está tamén ao lado, en este caso, do Goberno da Xunta, do presidente, para as cuestións que el considere oportunas e necesarias por parte dos concellos.
Sí, decretas ese loito oficial en toda Galicia. Ademais disso, os concellos van celebrar diferentes actos entre sí que están acordando. Había veciños do propio Bueu. ¿Coñecía algún dos mariñeiros do Vila de Pitancho?
Sí, sí. En este caso, bueno, pues a persoa que estaba aí, o tripulante que estaba tamén o coñecía, él e a súa familia, ¿no? Ainda que non o coñecese, que non era o caso, pero bueno, que sempre de lamentar, en este caso de acompañar a familias cando sucede algo similar, ¿no? Que é moi duro, moi duro. Moi duro ver que os nosos mariñeiros que botan parte das súas vidas, unha parte moi importante das súas vidas, en riba do mar, como acostumamos a decir por aquí, pois finalmente solos, sin as súas familias, e finalmente pois tamén teñan a desgracia de perder a vida en riba do mar, non?
Sabe algo dese tripulante que coñece?
Todavía non teño ninguna confirmación oficial, espero que tan pronto, bueno, pues digamos que temos programado esta visita a Marín para esta presente asunta, pues a medio que teñamos máis información nese momento.
Bueno, pues esta tragedia que vai pesar moito no tempo, seguen decretándose ademais falecidos. Este tráxico suceso collía ya ademais nun día, no de onte, no que estaba nunha firma, nun convenio coa Deputación de Pontevedra. Que van facer na biblioteca de Bueu?
bueno, pues era un proxecto fermoso, un de esos proxectos que sempre estaban aí, lógicamente, pois anotados, pendentes de poder realizarse sempre que fósemos capaces de solucionar un problema sempre importante como é o financiamento. Estamos falando dun orzamento de algo máis de 900.000 euros, cerca de 920.000 euros, por lo tanto, moi importante para que o Concello por sí só pudese asumir ese financiamento. Grazas tamén a Diputación Provincial, que desde fai pois, varios anos, sobre todo a partir do ano 2015, pois puso en marcha unha serie de liñas, de proxectos, de traballo compartido cos concellos, destinados concellos, de cogobernanza, como antes tamén manifestei na declaración do acto coa presidente, vicepresidente, perdón, que conseguimos realmente, bueno, pois, conseguir ese objetivo de que esa parte principal do financiamento proceda pois, dun plan da Diputación Provincial que o realpón e, polo tanto, poder levar a cabo este proxecto tan importante que vai a supoñer pois, prácticamente crear unha nova biblioteca, ¿no? A partir dun edificio preexistente de fai tres décadas, poder introducir xa un concepto novo do que son as bibliotecas máis modernas, que teñen que ver moito, digamos, coa bibliografía, ¿no? Cos libros, pero que ten que ver con moitos espazos destinados tamén á creatividade, a espazos audiovisuais, a espazos multimedia, que é todo, digamos, concernente con traballo que xa desde os propios centros educativos aquí en Bueu veñen desenvolvendo nos últimos anos, onde foron tamén adaptando pois ese novos as bibliotecas a ese novos espazos que acabo de comentar, ademais de facer un edificio moito máis eficiente, moito máis sostible, moito máis accesible.
E podemos manexar algún prazo para actuación para as obras?
Sí, hombre, o prazo que temos, en todo caso, ven en parte supeditado, ¿no? O que sería abril do ano 2023, que é o que figura nas bases da propia convocatoria do REACPON. En principio entendemos que con un ano as obras se van a poder executar na súa totalidade, esperar que desde onte, que foi a asignatura do convenio, que xa está tamén aprobado pois o proxecto técnico a través dun acordo plenario de fai uns días, do pasado día 7, que nos próximos días poidamos a aprobar expedientes de contratación, licitar a obra e en torno a primavera poder empezar con elas.
Esos son os cálculos estimados, hoxe falamos desas obras da Biblioteca de Bueu e tamén da traxedia que asola a comarca do Morrazo e a toda Galicia. Co alcalde de Bueu, Félix Juncal, moitas gracias por facernos un oco na xenda.
Muchas gracias a vos, un aperte. Gracias.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te lo estamos contando, la Xunta hoy ha decretado tres días de luto oficial por el hundimiento del Vila de Pitanxo en aguas de Terranova y se ha puesto a disposición de las familias de los afectados para ofrecerles todo tipo de ayuda y acompañarlos en nombre de todos los gallegos en estos momentos. Ha sido el presidente gallego Alberto Núñez Feijóo quien después se trasladaba hasta Marín, el encargado de leer una declaración institucional tras un consejo extraordinario convocado con motivo de este suceso y en el que se han declarado esos tres días de luto oficial en toda la comunidad. Al igual también el gobierno gallego que el resto de instituciones se ha guardado un minuto de silencio en memoria de las víctimas, al igual que también se hizo a las 11 de la mañana, por ejemplo, en los concellos de Pontevedra o de Vilagarcía. En estos momentos toda Galicia y en especial la comarca de O Morrazo sigue sobrecogida por la pérdida de estos seres queridos. Y aunque poco se puede hacer ante lo ocurrido, ante esa muerte confirmada de por el momento 10 tripulantes, hay incertidumbre acerca de los 11 desaparecidos, pero el presidente Feijóo ha querido trasladar ese mensaje de cercanía de todas las instituciones, empezando también por el rey Felipe VI, así como también la intensa solidaridad de todos los gallegos con esta lacra que ha ocurrido en aguas de Terranova, en aguas canadienses, aguas gélidas además. Sigues ahora escuchando Mediodía COPE, porque continuamos en COPE más Pontevedra hasta las 2 del mediodía.
You're crying now.
Hemos escuchado patrones mayores, alcaldes, vecinos, muchos son los ciudadanos de Omorrazo que conocen a alguno de los marineros del Villa de Pitancho, el barco pesquero naufragado este martes en Terranova. El día después está siendo seguido al minuto desde Marín por Silvia Vieito y a continuación la saludamos y hablamos con ella en el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, ¿cuál es la última hora que nos puedes contar desde Marín?
Buenas tardes, Pablo. Pues estamos pendientes de que finalice la reunión institucional con el presidente Feijóo, entre otros. Aquí en el puerto de Marín las banderas ya ondean a media asta. En algún balcón de los pisos, incluso que dan al puerto, hay también una bandera de Galicia con crespón negro. Obviamente en Marín todo el mundo conoce a trabajadores del mar y compadecen a las familias de los tripulantes del barco hundido. También hay muchos marineros con experiencia en Terranova. Junto a la sede del armador, Robert, un marinero de Ghana que lleva décadas aquí viviendo en la ría de Pontevedra, está pendiente de un amigo y me contaba que él mismo en 2009, a bordo del Monte Galiñeiro, que tenía base en Vigo, se hundió en aguas canadienses en cuestión de 20 minutos, aunque en su caso toda la tripulación se salvó, por suerte.
No han corrido mejor suerte en este caso los tripulantes del Villa de Pitancho. Continúan muchos desaparecidos, 11 desaparecidos en total según las fuentes oficiales y las banderas que ondean a media asta en la autoridad portuaria de Marín. Gracias, Silvia.
Un saludo.
En Loft Comfort ya estamos de rebajas. ¿Necesitas un colchón y canapé? Lo tienes en las rebajas de Loft Comfort. ¿Buscas un sofá? Ven a las rebajas de Loft Comfort. Los niños crecen. Pasar de cuna a cama, descubre las rebajas de Loft Comfort. Loft Comfort, más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra, en loftcomfort.com y síguenos en Facebook e Instagram.
Y dedicamos también un minuto para la previsión del tiempo y lo hacemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Cómo se presentan as próximas horas no meteorológico?
Bueno, pois pues a verdade que con máis do mesmo, vento do sudoeste en toda Galicia, por suposto, aí na franxa atlántica, comarca de Salnés, Pontevedra, Morrazo, Ceo, que estará con moitas nubes, precipitacións febles, non serán de moita intensidade, pero sí algo persistentes, tipo orballo, e temperaturas que hai en Pontevedra, Sanxenxo, Marín, en Poio, pois estarán preto dos 14-15 graus. Mañán unha xornada moi semellante, é certo que a probabilidade de precipitación será menor, pero con ambiente de humidade, ceo parcialmente nubrado durante os xoves e temperaturas con poucos cambios.
É a situación nas Rías Baixas que coñecemos con Alberto Romero de Meteo Galicia. Gracias e boa tarde.
O mesmo, grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
El PP de Pontevedra aplaza la recogida de firmas en contra del cierre de la avenida de Reina Victoria. Rafa Domínguez, presidente de los Populares en la ciudad, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Se toma esta decisión mientras dure el luto oficial en Galicia, ¿no?
Claro, estamos consternados por lo que ha sucedido y el fallecimiento y desaparición de tantos marineros. Y el decreto de luto oficial pues tiene que ser honrado y desde luego desde el Partido Popular entendemos que se tiene que aplazar esta recogida de firmas, una señal de duelo que todos sentimos desde todos los partidos políticos y es un momento no para hacer política, es un momento pues para estar con los familiares y para estar con todos los afectados y desde aquí transmitir todo el apoyo y todo el cariño a los afectados por este terrible acontecimiento. Por lo tanto, hemos decidido en el Partido Popular aplazar la recogida de firmas contra el cierre de Reina Victoria.
Se aplaza esa recogida de firmas que se iniciaba la semana pasada. El PP se suma así a la solidaridad de un pueblo desolado y sobre todo una comarca de Omorrazo especialmente afectada. Hoy minuto de silencio de la Corporación Municipal de Pontevedra, también a las 11. Y hasta este trágico suceso, esa recogida de firmas estaba recabando más apoyos de los que esperaban, quizá.
Muchísimos más. Nosotros siempre, bueno, pues te haces un planteamiento inicial de cuál sería un buen número para saber si van bien o van mal las cosas. Y habíamos pensado que si en 4 días conseguíamos 1.000 firmas era una barbaridad, sobre todo viendo otras ciudades de Galicia que habían iniciado procesos similares, y desde luego que en 4 días hayamos conseguido 4.500 firmas llama la atención. Y sobre todo lo que hemos notado es el cariño de la gente, que nosotros le dábamos gracias por la firma y nos decía no, muchísimas gracias a vosotros por hacer esta recogida, porque yo lo repito, el modelo de ciudad de La Oliva, claro que nadie va a meter coches en La Oliva, la gente disfruta, el comercio está fenomenal, las personas pasean por La Oliva, los niños, pero yo le invito a la gente que pase ahora por Reina Victoria, que vaya a cualquier hora de la noche. El otro día nos dijeron que hubo allí, que bueno, que le robaron a una señora por la noche, pero es que no hay luz, está oscura, no hay gente. Nos da muchísimo miedo ver cómo está la calle por las noches. Y desde luego que hayan cerrado esa calle al tráfico. Primero con una mentira diciendo que era por la pandemia, pero luego viendo que esa calle no es modelo de ciudad, no pasea a nadie, nadie se beneficia de ese corte de tráfico, nadie, al contrario. Empeora el tráfico, empeora y obliga a la gente a tardar muchísimo más en su actividad, y el comercio local de esa zona está peor. Por lo tanto, desde el Partido Popular hemos iniciado esta recogida y la gente está con nosotros, la gente nos ha dado las gracias. Hemos tenido en la carta en 2 horas más de 400 personas cada día. Por lo tanto, yo estoy convencido de que esto no es modelo de ciudad. Modelo de ciudad es el centro histórico, modelo de ciudad es La Oliva, modelo de ciudad es cosas de las que todos estamos orgullosos, cosas que hizo Lores en los primeros años, pero ahora esto es una cabezonería del señor Lores y yo creo que esto tiene que acabar.
A pesar de que no va a haber esa carpa por los barrios estos días en Echegaray o en Aparda en señal de respeto, la plataforma digital sí que continúa no habilitada.
Sí, no podemos deshabilitarla en este momento, sí que continúa, no vamos a promocionarla ni vamos a hacer nada en ese sentido, pero eso continúa probablemente hasta el sábado, que es cuando queremos cerrar. Pero yo quiero transmitirte la sorpresa de que he ido el otro día a una parroquia y me ha parecido un vecino que había puesto ahí a firmar y nos trajo 120 firmas de gente de una parroquia de la zona de Sede, en el que la gente está completamente consternada porque se ven perjudicados, y ven perjudicados el tráfico en Pontevedra, la gente de fuera, la gente de otros concellos también se ve perjudicada, la gente que quiere salir de Pontevedra. Es una decisión que yo creo que es una cabezonería del señor Lores y que yo le invito a que recapacite, porque los pontevedreses están diciendo claramente que es una decisión absurda, y los pontevedreses no son tontos. Y cuando ven el modelo de ciudad que es La Oliva, estamos todos de acuerdo, pero cuando ven cómo está Reina Victoria, y le invito al señor Lores, que seguro que ni pasó por Reina Victoria a las 8 de la noche, estoy convencido que no pasó jamás por ahí, y que vea cómo está eso y lo que ha conseguido estropear una calle que antes funcionaba. Por lo tanto, todos los pontevedreses se están firmando y se están adheriendo a este manifiesto, porque creemos que es lógico.
Iniciativa particular incluso la de esos vecinos de Xeve, que recogieron sus propias firmas para luego trasladárselas al Partido Popular. Hablando también de esta semana, haciendo un balance, este lunes se celebró el Pleno Municipal en la Diputación de Pontevedra por las obras del Teatro Principal. No le gustó, ¿no?, que fuese a puerta cerrada.
Es que por ley no puede ser a puerta cerrada. Es la primera vez en la historia de la democracia que el Pleno de Pontevedra es a puerta cerrada. Y al señor Lores se le está poniendo cara de la misma cara de dictadora que tiene la señora Carmela Silva. No tiene sentido que tú puedas ir a una discoteca, no tiene sentido que puedas ir a un pafo a cualquier hora, no tiene sentido que puedas ir al Potellódromo, y que por ley el Pleno de Pontevedra tiene que haber asistencia de público, el señor Lores se niega a que haya público. No tiene sentido, es un sinsentido. ¿Qué pasa? Estamos viendo manifestaciones contra Lores día sí, día no. Estamos viendo que los funcionarios del ayuntamiento se manifiestan cada vez que hay un pleno. Estamos viendo que los bomberos se manifiestan por el descontento que tienen con Lores. Estamos viendo que los vecinos de Monteporreiro vinieron al pleno a manifestarse contra el señor Lores. Estamos viendo que los vecinos se están manifestando contra el señor Lores. Y el señor Lores no quiere que la gente se le manifieste contra el pleno, y ha prohibido y ha decidido que el pleno de Pontevedra sea puerta cerrada. Por ley no puede ser, es inaceptable. El propio ROF dice que el Pleno de Pontevedra tiene que tener gente y acceso al público, y el señor Lores no quiere. Bueno, pues yo creo que está cada vez más alejado de la realidad. Un alcalde que no baja a hablar con los vecinos, un alcalde que yo no lo ve nadie por Pontevedra. Cuando no estoy trabajando, la gente me ve pasando por Pontevedra, me para, me dice, oye, mira, tomo algo aquí, voy a cenar aquí, pero el señor Lores, yo creo que hace tiempo que no lo ve nadie por Pontevedra. Va, del parking gratuito que tiene al lado del ayuntamiento, y vuelve. Es lo que hacen todo el día. Y yo le invito a que pase por la ciudad porque está perdiendo el pulso Pontevedra. Los primeros años del señor Lores fueron muy buenos. Yo estoy orgulloso de muchas cosas que hizo, pero ahora, desde luego, se le ve cansado, agotado y sin proyecto.
Sobre la celebración del pleno a puerta cerrada, se amparaba el alcalde Lores en cumplir el órgano de gestión de los plenos de la Diputación Provincial.
Sí, no, pero eso no sirve, porque la legislación dice que el concejo y el alcalde es el responsable de que los plenos se hagan a puerta abierta con público. Si el señor Lores no ha sido capaz de encontrar un sitio donde el pleno se pueda hacer con público, es que el señor Lores ha fracasado en ese intento. Y hay gente que viene al pleno y le gusta ver el pleno, y yo veo gente que no es mucha gente, y me dirán, no, esto lo pueden ver por internet, pero las leyes dicen que tiene que poder haber asistencia pública. Y en este sentido, el señor Lores ha impedido el público. Ya sabemos el motivo, el mismo que la presidenta de la Diputación, que la gente no se le manifieste y no se le ponga en contra. Como en Reina Victoria, están utilizando la pandemia para conseguir que la gente no le proteste. Y eso no es aceptable y, sobre todo, eso no es legal.
Hay que tener tiempo también, ¿eh?, para poder acudir a un pleno completo. Usted lo sabe bien, un pleno municipal de Pontevedra por la mañana. Pero, de todas formas,
veces,
esa apertura al público es importante.
A veces también hay que tener paciencia porque hablamos de temas que no son siempre, bueno, los más divertidos, pero tienen que tener la posibilidad de escoger los pontevedreses o cualquier persona de ir al pleno, y tiene la posibilidad de hacerlo. El señor Lores cuarta las libertades de los pontevedreses que no pueden acudir al pleno.
Bueno, pues a puerta cerrada este pleno sirvió para que el bipartito aprobase el presupuesto municipal. No le gusta la oposición. ¿Por qué cree que no son las partidas que necesita Pontevedra?
Bueno, el pleno municipal tenemos que decir que es un copia y pega de los últimos años y lo que estamos viendo, y cualquiera puede ver que las obras en Pontevedra brillan por su ausencia. ¿Qué obra importante ha hecho el Concello de Pontevedra en los últimos años? Ninguna. Ha peatonalizado, ha arreglado un poco, humanizado una calle, que es Lourdes Crespo, pero el resto no ha hecho absolutamente nada. No hay ninguna obra de interés. Hay anuncios, pues como puede ser anuncios del pabellón de la Parda, que está desde el 2015 y yo creo que no tienen ni siquiera un presupuesto asignado. Hay anuncios de que van a hacer en las parroquias están abandonadas. Desde el 2016 se dice que se va a hacer una obra en Mollabao que no se hace. Las obras del Ayuntamiento de Pontevedra están paralizadas y eso no puede ser. Y además es que el señor Lores se olvidó de que había ayudas europeas y no fueron a por las ayudas europeas. Y en 50 capitales de provincia que tiene España, la única capital de provincia que no ha pedido estas ayudas europeas para obras ha sido Pontevedra, por dejadez, porque no saben, ya no están a lo que están. Son 6 millones de euros que podían ser en obras en Pontevedra para las empresas de Pontevedra, para mejorar Pontevedra, y el señor Lores se olvidó de solicitarlas. No las ha solicitado. Vigo ha pedido 22 millones de euros de Europa que se van a ejecutar. Coruña ha pedido, Orense ha pedido, Santiago ha pedido, Lugo ha pedido. La única, bueno, ya lo digo en otros lados, ya digo, la única capital de provincia de toda España que no ha pedido las ayudas europeas para obras de sostenibilidad es Pontevedra. Y eso es porque el alcalde ya no está. Porque tú tienes que estar atento a las ayudas de Pontevedra. Se ha perdido 6 millones de euros en obras, que es prácticamente lo que invierte cada año en obras. Por lo tanto, tenemos un alcalde que de verdad que ya no está. El señor Lores lo hizo muy bien los primeros años. Yo estoy orgulloso de lo que hizo, pero ahora, sinceramente, yo creo que no se le ve con fuerzas, con ganas, y que haya dejado escapar 6 millones de euros de Europa, dice que ya no está con reflejos.
Ese fue uno de los temas de debate, esos fondos europeos para obras en movilidad. Otro tema, y ya termino, ¿qué pasó con la moción sobre los premios Ciudad de Pontevedra que llevaba el Partido Popular?
Bueno, pues mire, en muchas cosas estamos en desacuerdo, y en esta tengo que decir que estamos todos los grupos políticos de acuerdo. Yo creo que los Ciudad de Pontevedra hace 22 años tuvieron un impulso por todos los grupos políticos, y ahora el Pleno de Pontevedra ha recogido que hay que darle un nuevo impulso. Le corresponde al señor Lores darles el nuevo impulso. Nosotros hemos hecho una moción, ellos nos han indicado cómo podrían mejorar la moción, lo hemos aceptado, y entre todos, durante este año, vamos a intentar dar un nuevo impulso para que todos aquellos pontevedreses que llevan el nombre de Pontevedra adelante y que lo ponen en primer lugar puedan tener este premio, y yo creo que va a ser algo positivo, y sobre todo que tenga pues el acuerdo plenario de todos es importante.
Pues terminamos con ese acuerdo en positivo. Portavoz municipal de los Populares, presidente del PP local de Pontevedra, Rafa Domínguez. Gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Trece y 45 minutos del mediodía. Hoy en el Concello de Pontevedra se ha presentado una acción dentro de la iniciativa A Vida en Movernos, porque vuelven las rutas saludables en colaboración con la Asociación Española contra el Cáncer. Rebeca Castro, técnica de prevención de la asociación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué objetivos se persiguen con estas rutas saludables por la ciudad?
Pues el objetivo principal de este proyecto es el disminuir el sedentarismo de la población de la ciudad de Pontevedra, así como pues incrementar, ¿no?, ese nivel de ejercicio físico que permita mejorar su salud. Sin embargo, bueno, pues hay otros objetivos secundarios que también pues conseguimos a través de esta propuesta, ¿no?, que es la socialización y el aumento del bienestar tanto físico como emocional.
¿Por dónde van a pasar estas rutas solidarias? ¿Cuándo van a comenzar?
Las rutas comenzarán el 9 de marzo, 9 y 10, porque son dos grupos, los miércoles por la tarde y los jueves por la mañana. Y en principio se recorrerán 5 itinerarios, que serían Xunqueiras de Alba, Avenida de Marín, Río Gapos, Monte Porreiro y Illa das Esculturas. En este caso, los 5 itinerarios se irán rotando porque la totalidad de la actividad es de 12 semanas, ¿no? La frecuencia es semanal y, por lo tanto, pues irán rotando por esos 5 itinerarios.
Es decir, participan las mismas personas en todas las rutas saludables.
Efectivamente. Pretende la actividad ser una puerta de entrada para que las personas se inicien, ¿no?, a hacer ejercicio físico. Por eso decimos que está muy dirigido a personas sedentarias. Y para conseguir esa periodicidad, nos gustaría que nos acompañasen durante este programa de 12 semanas, ¿no?, y que de alguna forma pues empiecen a establecer un hábito.
Puede participar todo el mundo, ¿no?, porque la dificultad, como menciona, es mínima. Está permitido incluso acudir con mascotas o con carritos de bebé, ¿no?
Sí, era muy importante eso para nosotros, ¿no?, que no hubiese ninguna barrera a la participación y que fuese muy fácil anotarse y hacerlas, ¿no? Como bien decías, pues pueden venir mascotas, pueden venir carritos de bebé, ya que el terreno es muy sencillito y además, bueno, pues son relativamente céntricas, ¿no? No es necesario un desplazamiento en coche o en otro medio de transporte para llegar al punto de inicio y para hacer la actividad.
Como técnica de prevención, ¿cuánta actividad física se debe realizar a la semana?
No, te cuento más que mi visión como técnico, las recomendaciones de la OMS, ¿no?, que nos hablan que la población mayor de 15 años se les recomienda hacer entre 150 y 300 minutos de actividad aeróbica moderada a la semana. En este caso, bueno, no somos conscientes de que nuestra actividad no cubre el 100%, y que lo que pretendemos es, como decía, ¿no?, pues dar ese empujón y además complementar, ¿no?, pues otras actividades que ya pueda estar haciendo la persona en su vida diaria.
Y no hay que restarle importancia, sobre todo, al sedentarismo, porque eso nos puede llevar a algún tipo de enfermedad. Tercera edición ya de estas rutas saludables. Eso es síntoma de éxito, ¿no?, de esta iniciativa en la que colaboran Concello de Pontevedra y la Asociación Española contra el Cáncer.
Sí, creemos que es un proyecto pues muy joven todavía, ¿no?, pero que se va consolidando poquito a poco, que va ganando en visibilización, que bueno, pues poquito a poco la gente va conociendo, ¿no?, que existe esta alternativa en la ciudad, y desde ese punto de vista estamos muy contentos. Y como también apuntabas, efectivamente, ¿no?, pues la importancia radica en las consecuencias del sedentarismo, pues por comentar alguna, es el responsable del 6% de las muertes en todo el mundo, y en la parte que nos toca desde la Asociación Española contra el Cáncer, pues también, ¿no?, incrementa, sí, el riesgo de determinados tipos de cáncer.
Importante ellos, poder pues participar. Rebeca Castro, técnica de prevención, sí, de la Asociación Española contra el Cáncer. Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buen día.